¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos hoy martes nuevamente aquí en Seguidores, en Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, para hablar de tu palabra, hablar de su palabra. Es un nuevo día, martes, donde estamos estudiando la palabra de Dios. Este tiempo atrás, antes que entrara lo de la pandemia, estábamos estudiando los atributos de Dios. Hemos hecho una pausa y hoy, pues vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy importante, muy bonito, el cual es: Dios te formará en el desierto. Dios te formará en el desierto. Sin antes, me gustaría que fuéramos en palabra de oración. Gracias por aquellos que quizás en algunos minutos se van a conectar. Les extrañamos aquí en el Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, aquí en su templo. Extrañamos verles. Extrañamos estrechar sus manos. Que todos juntos adoremos el dulce y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sabemos que, mis amables hermanos, que todo esto ayudará para bien a aquellos que amamos al Señor nuestro Jesucristo, aquellos que conforme su propósito hemos sido llamados. Oramos al Señor. Les invito a que ahí donde está usted, si ya está conectado, pues mientras estamos orando, y aquellos hermanos pues que se van a conectar, pues esperamos en Dios que ya pues pronto también lo hagan. Por aquellos que quizás vamos a orar al Señor. Les invito a que oremos. Señor Cristo Jesús, gracias te damos por este momento que nos permites venir ante tu presencia. Gracias porque tú nos has permitido que podamos rendirte adoración, que podamos rendirte pleitesía, que tu nombre, Dios mío, sea exaltado a través de tu palabra, que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra. Señor Jesús, en este momento, gracias te damos por aquellos que de una u otra forma escucharán este mensaje, esta meditación. Gracias por los medios que nos permites, en los cuales podemos llegar hasta los corazones, en los cuales podemos llegar hasta donde están nuestros hermanos. Gracias por estos medios que tú nos has permitido y hoy que hoy estamos usando, Dios mío, debido a este momento difícil que pasa el mundo, debido a este momento difícil que pasamos todos. Cristo Jesús, que sea tu gracia derramándose en las vidas de cada uno de nuestros hermanos. Que sea tu gracia derramándose en cada uno de los corazones. Dios mío, oramos por seguidores de Jesús. Que tu gracia, Dios mío, los cubra. Oramos por aquellos que quizás están pasando momentos difíciles. Que sea usted, Dios mío, llegando a los corazones. Que sea usted poniendo su mano en sus vidas. Que sea usted, Señor, poniendo el bálsamo a ese dolor. Que sea usted, Cristo Jesús, guiándolos y haciéndoles entender que nada de lo que sucede escapa de tus manos. Que nada de lo que sucede está fuera del control de tus manos. Tú lo manejas. Somos tu creación. Esta tierra es tu creación. El mundo y todos los que en él vivimos, somos tu creación. Señor, glorificamos tu nombre y glorificado sea tu nombre. Permítenos esta noche honrar tu palabra. Permítenos esta noche que nuestros corazones se inclinen a ella. Y que tu oído también se incline a nuestras palabras, se incline a nuestras oraciones, se incline a nuestras súplicas. Señor del cielo, oramos por cualquiera sea la necesidad que tu pueblo pueda estar pasando. La desconocemos, pero tú que conoces los corazones, tú que conoces a tu creación, tú que conoces a tus hijos, tú que conoces a aquellos a quienes son tu imagen y semejanza, tú los conoces, sea usted llegando a esos hogares. Señor Cristo Jesús, no somos nada ni nadie, pero tú lo eres todo. Creemos en el Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, que murió, pero que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros. Eres nuestro abogado ante el juez severo. En el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por estarse conectando, gracias por estar siempre pendientes de seguidores de Jesús. Recuérdense que hoy martes, pues como es lo usual, como es lo normal, estamos aquí en su templo. Lastimosamente, pues no podemos estar todos reunidos. Les extrañamos mucho, pero pues llegará el momento en el cual vamos a estar juntos. Saludes hasta allá por Virginia, que siempre está pendiente. Un abrazo a la distancia, Dios los bendiga. Y pues a todos los que nos escuchan y nos escucharán, pues el día de mañana, hoy más noche, sean ustedes pues bendecidos por la gracia de Cristo Jesús. Así que mis amables hermanos, sin más preámbulos, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar hablando un tema muy importante. Como lo dije al principio, Dios te formará en el desierto. Dios te formará en el desierto. Y para eso quiero leer Gálatas, capítulo 1, del versículo 11 al 24. Gálatas, capítulo 1, de los versículos del 11 al 24. Vamos a leer esos versículos. La epístola de Pablo a los Gálatas, de los versículos 11 hasta el 24. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Si usted tiene su Biblia, por favor, miren, hermanos, agarre su Biblia ahí cerca, ábrala. Si usted no puede agarrar su Biblia y tiene su teléfono donde quizás pueda tener una aplicación, también hágalo, ¿verdad? pero yo creo que pues la mayoría de nosotros tenemos un ejemplar como este, Sagradas Escrituras. Así es que yo le invito a que por favor tenga por costumbre y por deleite el usar la palabra de Dios, este libro. Gálatas capítulo 1 de los versículos 11 al 24. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu y dice así. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le dedicase entre los, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevamente a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Señor, gracias por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque en este momento atesoraremos tu palabra, inclinaremos nuestro corazón, abriremos nuestra mente y retendremos lo que tú quieres enseñarnos. Rogamos a que no seamos solamente oidores de ella, sino que seamos hacedores. Que sea tu palabra transformando nuestro corazón, guiando nuestras vidas. Que sea tu palabra amoldándonos a tu carácter, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios te formará en el desierto. Ahora, ¿cómo Dios nos formará en el desierto? Bueno, eso es prácticamente de lo que vamos a hablar. Dice la palabra del Señor, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Yo creo que todos nosotros conocemos de la conducta del apóstol Pablo antes de ser llamado por Cristo Jesús. Por su gracia. Conocemos de aquel tal hombre llamado Saulo, que era odio, que era de corazón odioso en contra de la iglesia y que perseguía a la iglesia. Y no solamente los perseguía, los azotaba y los mataba y los exhibía públicamente en las plazas para que todo aquel que quisiera mencionar el nombre de Jesús, o por lo menos decir que era un seguidor, o ni tan siquiera que se les ocurriera decir que eran amantes de las Escrituras, amantes del mensaje de Cristo, amantes de la gracia, amantes del Evangelio, tuvieran miedo. Entonces Pablo comienza en la epístola diciendo, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Todos conocían acerca de quién era el apóstol Pablo. Todos conocían quién era Saulo en ese entonces, antes de ser llamado. Que dice que sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la destruía. O sea, destruía la sinagoga, los templos, los mataba a los cristianos. Entonces destruye a la iglesia. Y dice, porque os hago, hermanos, saber que el evangelio que os ha sido anunciado por mí no es según hombre. Ni yo tampoco lo recibí. Ni aprendí de hombres, sino por la revelación de Jesús el Cristo. Prácticamente hago un recorrido bien rápido. Cuando el apóstol está diciendo, el evangelio que os he anunciado, que os ha sido anunciado por mí, no es según un hombre, ni yo tampoco lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino que por revelación del Espíritu, por revelación de Jesús, el Cristo. Habían muchos que cuestionaban el apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia, habían muchos que cuestionaban el hecho de que el apóstol se dejaba llamar apóstol. Pero Pablo nos deja bien claro aquí que fue un llamado directo de parte de Dios para su vida y no fue un llamado de parte de hombres, ¿verdad? Dios se le presentó a través de Jesucristo en un viaje que él llevaba en persecución a la iglesia. Y en ese momento la gracia de Cristo lo cubre, la gracia de Cristo lo llama, la gracia de Cristo lo encuentra, la gracia lo abraza y lo hace su hijo para un propósito. El apóstol dice para predicar el evangelio a los gentiles. Quiero hacer un medio comentario. Un pastor que viajaba por el sur de los Estados Unidos consiguió un permiso para predicar en las cárceles locales. El hijo de un amigo de él lo acompañó. Cuando este llegó a la cárcel y hubo predicado, el joven que no era cristiano, pero lo acompañó porque era pues el hijo de su amigo, le dijo al predicador, o sea, al pastor: espero que su sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esa clase debe hacerles mucho bien. A lo que responde el pastor: ¿te hizo bien a ti? Dice el hijo de su amigo: pero usted estaba predicando a los prisioneros. El pastor menea la cabeza y le dice: yo estaba predicando el evangelio de Cristo. Una predicación del evangelio. Y le dice: y usted lo necesita tanto igual que ellos. Usted lo necesita tanto como ellos. Hermanos, el evangelio que Pablo predicaba no era de origen humano. De serlo, sería como cualquiera de las miles de religiones que se basan en la justicia humana, que son por obras. Y su origen comienza en el corazón de Satanás, no en el corazón de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vuelvo y lo repito, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, un versículo que muy bien conocemos, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Escuche, ¿para qué es el evangelio? Bueno, todos entendemos acerca de la palabra evangelio. Sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias. Porque es poder de Dios para salvación. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, que son el poder de Dios, que son poder de Dios, son para salvación de nuestras vidas y de las vidas de aquellos pecadores no arrepentidos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién podía pensar, mis amables hermanos, que el apóstol Pablo se avergonzaría del evangelio? ¿A quién se le podría ocurrir en su cabeza, en su mente, que el apóstol Pablo llegaría a avergonzarse del evangelio? Quizá porque se dirigía a cristianos que vivían en Roma, una ciudad sofisticada, era el centro del poder mundial, era el centro de atención. Todo el mundo ponía los ojos en Roma, era la potencia mundial en ese entonces, y ahí estaban los más poderosos, y ahí estaban los más adinerados, y ahí estaban los de poder político, también como religioso. Quizá por ello del apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios. Entonces, quizá por esa razón el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio, porque se estaba dirigiendo a una ciudad muy sofisticada, donde estaba el poder. Pablo solo puede ofrecer a un judío, escúcheme bien, a una ciudad sofisticada, Pablo solamente puede ofrecer a un judío que fue sentenciado a muerte y una muerte de cruz por decir que era el rey. Tropiezo para aquellos que valoran el poder de la sabiduría. ¿Cómo puede ser que Pablo viene diciendo que no se avergüenza de las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que también aquel judío anunciaba, aquel que fue crucificado, aquel que fue matado, aquel que murió, y ahora Pablo viene a decir que no se avergüenza de ese mensaje? Bueno, Pablo tenía la certeza que Cristo Jesús era el Dios, que Cristo Jesús era el Rey, que Cristo Jesús era el Redentor, que Cristo Jesús era su Salvador. Y por esa razón el apóstol decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y se lo estaba diciendo a una ciudad poderosa, se lo estaba diciendo a una ciudad que tenía todos los ojos puestos encima de ellos. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 20 al 23, ¿cómo puede este ser buenas noticias para un emperador que tiene todo el poder? Le pregunto a usted, ¿cómo esto puede ser buenas noticias para alguien que tiene todo el poder, principalmente aquí en Roma? Bueno, el punto es que es buena noticia no porque tú tengas mucho dinero, o no porque tú tengas poder, o porque tú tengas salud. Es buena noticia porque tienes algo más allá que va a perderte, y es el pecado. Y las buenas nuevas lo que hace es que te presenta lo que Cristo Jesús te ofrece para tu futuro venidero. Y esa es la salvación. No consiste en riquezas. No consiste en bienes, no consiste en poder, consiste en que un día vas a morir y que necesitas a un Salvador porque tu vida va derecho al infierno, independientemente que tengas o no. Vas al infierno si no te arrepientes de tus pecados. Esas son las buenas noticias que Pablo está anunciando. Pero el evangelio es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Pablo no se avergüenza porque conoce directamente el poder del evangelio y ha escuchado la voz de Dios directamente. Pablo fue testigo de la voz de Dios directamente, audible. ¿La pudo escuchar? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón, contra el Dios. Conocía la voz de Dios, había escuchado. Pablo no se avergüenza porque conoce directamente el poder del Evangelio, el poder de Dios, y había escuchado la voz de Dios directamente. Un teólogo dijo, el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarle del medio, y él por sí mismo demolerá toda falsedad. Repito esto. Dijo, el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse de en medio, y él por sí mismo demolerá toda falsedad. El Evangelio, por supuesto. Por esa razón, Pablo les dice a los judaizantes de Gálatas y a los que a los de la iglesia, a los de la misma iglesia, el Evangelio que les he predicado no proviene de hombre, proviene de Dios, proviene de Cristo Jesús. Dios se lo entregó, él directamente. Versículo 12. Los judíos recibían sus instrucciones religiosas de la tradición rabínica. Versículo 12. La mayoría de los judíos no estudiaban las escrituras en sí, sino que usaban interpretaciones meras humanas y las hacían su autoridad religiosa. Y muchas de estas interpretaciones contradecían la palabra de Dios. No iban acorde. No iban acorde a la palabra de Dios. Contradecían todo. En Marcos capítulo 7, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, estas cosas que los judíos agarraban, estas tradiciones que agarraban y las hacían su autoridad personal y religiosas, muchas de estas interpretaciones contradecían por completo la palabra de Dios. Entonces, con mucha razón el escritor en Marcos del Evangelio, capítulo 7, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Es más, No solamente las escuchaban, no solamente las atesoraban, no solamente las grababan en sus corazones, sino que las transmitían al pueblo. La transmitían. Entonces dice en el Evangelio de Marcos, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, no solamente eso, sino que hacen muchas cosas que no están acorde con la palabra de Dios. Entonces Pablo está contrarrestando prácticamente esto. Pablo lo que les está diciendo, no. O sea, en el caso específico de Pablo, Pablo recibió el Evangelio directamente de Dios cuando iba camino a Damasco, según Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 16. No lo voy a leer porque son varios versículos, son 16 versículos, pero usted lo puede leer en casa. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 16, donde Pablo está narrando su testimonio, su vida, cuando su conversión. Digo que en el caso específico del apóstol Pablo recibió el Evangelio directamente de Dios cuando iba de camino a Damasco. Hechos 9, 1 al 16. Versículo 13 de los que leímos, de Gálatas 1, del 11 al 24. El judaísmo. Hermanos, el judaísmo hasta el día de hoy está siendo un problema. Y es que este es un sistema incorrecto y basado en la justicia que es por las obras, lejos del texto bíblico del Antiguo Testamento, como las interpretaciones y en las tradiciones de los rabinos. De hecho, Pablo argumenta que el entendimiento correcto del texto del Antiguo Testamento lleva solamente a Cristo y es el punto final de cualquier texto en las Escrituras, Cristo mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el punto central de cada versículo es Cristo mismo, el Mesías prometido por los profetas, por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. En la plataforma. Hermanos, el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento viene a ser la plataforma o el cumplimiento del Nuevo Testamento. Es la plataforma del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Por esa razón es que no podemos dejar a un lado todo lo que nos dice la palabra de Dios desde el versículo 1 de Génesis hasta el Apocalipsis, hasta Ezequiel, porque es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Y usted muy bien se sabe el versículo y sigue diciendo que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en toda justicia y en verdad. Entonces, de hecho, Pablo, les dije, argumenta que el entendimiento correcto del texto del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, solamente es Cristo Jesús. Y el punto central y final en cualquier versículo o texto de las Escrituras es Cristo Jesús. Mis amables hermanos, es por fe que experimentamos la justicia de Dios. Solamente por fe experimentamos la justicia de Dios. No sabríamos nada de la justicia ni de la gracia de Dios si Dios no nos revela su justicia a través de la fe en Cristo Jesús, su Hijo. No sabríamos nada acerca de la justicia de Dios o de la gracia de Dios si Dios mismo no nos revela su justicia a través de su mismo Hijo, Cristo Jesús, quien hizo justicia. Sin embargo, ver lo que Dios revela requiere fe. Si usted está solito ahí o está con alguien ahí, diga, ver la justicia de Dios requiere fe. Usted lo puede repetir conmigo. Ver lo que Dios revela requiere fe. ¿Y qué es fe? Usted muy bien lo sabe, que fe es la certeza y la convicción, de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. O sea, ver lo que Dios revela requiere convicción, seguridad, firmeza. Y es a través de esa firmeza, y es a través de esa seguridad, por medio de esa seguridad, es que experimentamos la justicia. Hemos sido justificados por gracia, por Cristo Jesús. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados ante el Padre, ante el juez, por el abogado Cristo Jesús. Fuimos justificados por gracia. Fuimos justificados por fe. Fuimos justificados porque a Dios le plujo mirarnos con el traje de Cristo. Fuimos justificados porque la gracia de Cristo Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Hemos sido perdonados porque la gracia de Cristo Jesús nos alcanzó y es en los momentos difíciles y es en el desierto cuando realmente nos damos cuenta que nuestras fuerzas no valen ni pueden ante un Dios todopoderoso y que necesitamos urgentemente la ayuda de un Dios soberano que nos rescate, que nos ayude, que nos libere, que nos tome de sus manos, que nos tenga en sus brazos, porque somos miserables, somos malos. Y vemos solamente con ojos de odio a Dios, mas sin embargo Él nos ve con ojos de amor y misericordia. Y solamente por Cristo Jesús tenemos entrada al trono celestial. Solamente por Cristo Jesús y la fe depositada en nuestros corazones. Solamente por Él. Solamente por Él. Las obras, lo único que hacen es que tu corazón se pierda más en tu misma condenación cuando éstas están lejos de la justicia divina de Dios y de la misericordia divina de Dios. Versículo 15. Es una obra divina totalmente. la separación de los hijos de Dios y considerar lo que éramos, sin considerar lo que éramos antes, más bien amar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si consideramos lo que éramos, pero si consideramos lo que seremos y somos desde ya, porque Él que comenzó la buena obra en nosotros, será fiel para terminarla con poder y perfección en el gran día del Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso evangelio! Hermanos, ¿qué importa que en esta vida pasemos momentos difíciles? ¿Qué importa? Lo necesitamos para que nuestra fe sea firmada. Lo necesitamos para que nuestra fe sea probada. Lo necesitamos para que podamos estar firmes en el día. Lo necesitamos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos deja pasar por momentos difíciles, porque es ahí donde entendemos que la misericordia, que el amor, que su poder, que sus promesas son reales. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, me voy a despojar todo de lo que yo tengo, todo lo que soy, todo lo que siento, y voy a dejar que Él obre en mi vida. Para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para que sea Él y su nombre exaltado por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado sea su nombre. Cuánto amamos su palabra. Cuánto amamos su palabra. Pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Dice Pablo, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La frase, pero cuando agradó a Dios en el versículo 15, significa que Pablo fue llamado de acuerdo a la mera y pura voluntad de Dios. Pablo andaba buscando a Dios. Pablo no andaba buscando, hermanos, mire usted este cuadro. Pablo va de camino a Damasco. Vamos a hacer dos cuadros. Vamos a poner el cuadro de aquellos que dicen que el hombre tiene que correr a Dios y buscar a Dios. Dejamos el cuadro a un lado. Ahora ponemos este cuadro real, donde Saulo va a perseguir a Dios, a perseguir la iglesia. Usted me puede decir, pero hermano, ¿cómo es que Pablo va a perseguir a Dios? Bueno, el mismo Dios le dijo a Saulo. La gente miraba que Saulo perseguía a los cristianos, aquellos que amaban a Dios, aquellos que seguían el mensaje de Cristo Jesús que había sido crucificado. Pero el Dios de Israel, el Dios de Jacob, no le dijo, Pablo, ¿y por qué persigues a la iglesia? Dios le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde queda la enseñanza de aquellos que dicen que es el hombre que busca a Dios? Si en este cuadro me presenta la gracia de Dios buscando al hombre. Si este cuadro me dice que es Dios quien derriba al hombre fuerte que hay en ti y te hace para su gloria. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, mi hermano. grábatelo a mente. Grábatelo en tu corazón. Dios tuvo misericordia de ti, que eras pecador. Dios tiene misericordia de ti, que eres pecador. Y tendrá misericordia de ti si corres al perdón. Tú, que no le has buscado, que no le has seguido. Si clamas por misericordia, quizás Él te salve. Porque Él es un Dios de misericordia. Fue Dios quien buscó a Saulo. No Saulo a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, ustedes no me buscaron a mí, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Mis amables hermanos que me están escuchando, Dios te escogió a ti. Dios te buscó a ti. Dios te perdonó a ti. Dios cambió tu corazón. No fuiste tú quien lo buscaste a Él. Él te buscó a ti y te encontró. ¿Y sabes cómo te encontró y cómo me encontró a mí? Muerto en mis delitos y pecados. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me entenderá? Miserable de mí, que soy pecador, pero su gracia nos alcanzó. Dije la frase, pero en cuanto agradó a Dios en el versículo 15, significa que Pablo fue llamado de acuerdo a la mera y pura voluntad de Dios, y al recibir el evangelio, o sea, las buenas noticias de parte de Jesús, cuando iba tras los creyentes, no fue a consultar o a decirle a ningún hombre, sino que fue directamente a Dios. Pablo no consultó su llamamiento con ninguna persona, consultó con Dios. Sigamos la lectura. Pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esta es la misma información que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 26 al 29. Cuando llegué a Jerusalén, trataba de juntarse con algunos de los discípulos, pero todos le tenían miedo. Sabían lo que era Saulo. Sabían lo malo que era, que había sido. Y le tenían miedo. Él mismo lo dice, que él trataba de juntarse con los otros discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyeron que fuera discípulo. Ese es un falso. Ese nos va a agarrar y nos va a matar, ¿verdad? ¿Y quién le ha creído a ese? Si ese es mentira. El mismo Pablo lo dice. Aquí Pablo lo dice. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús, versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, versículo 29, y hablando con valentía el nombre del Señor, y discutía con los griegos. ¿Qué es lo que dice el versículo primero que leímos? Uno de los versículos donde dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire lo que dice aquí. Y hablando con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Ya no le gustó, porque esto nunca le gustó el mensaje. Al reunir toda esta información, nos damos cuenta cómo Dios preparó a sus siervos. Los prepara de una manera muy peculiar. Él prepara a Pablo en el desierto. Él prepara a Moisés en el desierto. Coloca a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo. Solo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Simplemente porque le creyó. Elías también tuvo el mismo tipo de formación. David también fue entrenado entre los, entre las cuevas mientras huía del rey Saúl. Hermano, hermano que me escuchas, préstame mucha atención a esto que te voy a decir. Dios no te formará en un púlpito. Grábate eso en la mente. Dios tampoco te formará con un ministerio. Tampoco te formará cursando seminarios. Abre los ojos, despierta. Dios te formará en el desierto. Dios te formará en el campo. Dios te hará entender que dependes en totalidad de Él en el desierto, en los momentos difíciles. Dios te formará y capacitará y te capacitará cruzando el desierto. El mismísimo Jesús tuvo que subir al monte para prepararse para su muerte. No esperes coronas para tu formación, porque lo que necesitan son espinas para que te formen. No esperes coronas en tu formación, porque lo que necesitas son espinas para que te formen. Pero esas espinas te van a doler, pero son necesarias. Necesitas espadas, escorpiones, sed, hambre, para que todas estas cosas maten tu hombre natural, interior, carnal, y nazca el nuevo hombre que experimente la gloria de Dios. Y que experimente la gloria venidera. Para ir terminando, Dios, el desierto y tú. Eso es todo. Dios, el desierto y tú. El desierto te traerá lágrimas. El desierto te traerá dolor. El desierto te traerá sufrimientos. El desierto te traerá aflicción. El libro de Éxodo es uno de los libros muy importantes. Ahí Dios nos da, no, a Dios, ahí Dios nos cuenta cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida. En un lugar donde tenían esperanza de vivir en paz y querían llegar ansiosamente. Pero cuando Dios los cruzó milagrosamente del mar, en el Mar Rojo, al cruzar no vieron la tierra prometida, la tierra de la esperanza. No vieron la tierra que fluía leche y miel, sino más bien vieron un desierto. Ahora no tienen leche ni miel. Ahora están frente al desierto. Ahora tienen hambre. Ahora tienen fatiga por el calor. Ahora tienen frustración porque en Egipto tenían que comer y ahí no tenían nada. La esperanza de llegar a la tierra prometida se les estaba espumando. La esperanza de ver aquella tierra que fluía leche y miel, la estaban viendo lejos. Tenían frustración. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 16, versículo del 2 al 3. Pero sabe que esto sirvió para sacar a luz lo que ellos tenían en realidad en sus corazones. Dios quería pulirlos y quería que ellos sacaran a relucir sus principios, que quería que sacaran a relucir lo que realmente tenían en sus corazones. ¿Dónde lo logró Dios? ¿Dónde logró Dios para que el pueblo sacara a relucir lo que tenían en sus corazones? ¿En Egipto? No, en Egipto tenían todo. En el desierto. Fue allí donde ellos revelaron realmente lo que tenían en sus corazones. Dios, escúcheme bien esto. Dios sacó a su pueblo de Egipto y ahora en el desierto, Dios quiere sacar el Egipto de sus corazones. Oh, mis amables hermanos, ¿a cuántos Dios está apretando? Porque un día los sacó de Egipto, pero Egipto nunca ha salido de sus corazones y hoy Dios quiere que saques tu Egipto de tu corazón. Dios sacó al pueblo de Egipto y ahora en el desierto Dios quiere sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Es en el desierto donde no hay seguridad y no hay estabilidad y no hay un futuro asegurado. Es ahí donde nos damos cuenta lo mucho que necesitamos a Dios. Debemos conocer que Dios es nuestro Dios verdadero. El pueblo no murió por hambre, ni tampoco porque el desierto es demasiado imposible para ellos. El pueblo murió o pereció porque no creyeron a la palabra de Dios. Mi amada iglesia, pueda que sepas todas las cosas correctamente de Dios, así como el pueblo de Israel. Pero en el cristianismo no vale solamente conocer o saber las cosas correctamente, sino más bien creer y vivir una vida de integridad personal con Dios. Termino con esto. El desierto es una buena oportunidad para intimidar con Dios y profundizar en nuestra relación con Él. Mira a Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Nada más. Repito esto. El desierto es una buena oportunidad para intimidar con Dios y profundizar en nuestra relación con Él. Mira a Cristo, porque es todo lo que necesitamos. Vamos en palabra de oración. Señor, ayúdanos a entender cuando estemos en el desierto, que es ahí donde tú nos pones para revelar lo que realmente tenemos en nuestro corazón, para mostrar lo que realmente domina nuestro corazón y para mostrar a quien realmente amamos más, sea este mundo o a ti. Ayúdanos a depender en totalidad de ti. Ayúdanos para que esa formación en el desierto pueda ser fructífera en el futuro. Y que tu gloria y que tu nombre y que tu belleza sea exaltada hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos estar aquí nuevamente el domingo a partir de las 5 en adelante. Les invitamos a que siempre se mantenga pendiente de las redes sociales, puesto que es ahí donde vamos, donde estamos anunciando, donde estamos dejando saber los cambios que estamos teniendo como iglesia, obedeciendo las leyes primeramente. Y les invitamos a estar siempre pendientes de su iglesia, seguidores de Jesús. Que sea Dios glorificado en su vida, en sus vidas. Que sea su nombre exaltado, que Él sea el centro de todo en sus familias y que Dios los proteja de todo mal. Les amamos en el Señor. Con mucho amor, seguidores de Jesús. Dios les bendiga.